שלום, אנחנו לומדים מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1028, מאמר מהו מטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם בעבודה. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר, kam.co.il. דרך האתר גם ניתן להפנות את השאלות שלכם, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ב', מאמר מהו שמטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם בעבודה.
Cuando se preguntas en CapTV, el Zohar dice que siempre que el ministro podía dominar sobre Israel, su grito no se escuchó. Como cayó su ministro, como está escrito, murió el rey de Egipto, y enseguida dice, los hijos de Israel se cansaron del trabajo y gritaron y se elevó su grito hasta Dios, pero en ese momento no fueron contestados con su grito. Y hay que entender que antes que cayera el ministro no escucharon su grito. Entonces, ¿cuál fue la causa que el ministro caiga para que después pueda ser escuchada su grito? Y hay que entender por qué. Si su ministro tiene dominio, no tiene posibilidad su grito de ser escuchado, porque su ministro tiene la fuerza para detener las plegarias de Israel. Como está escrito, y volvió Moisés al Señor y le preguntó, ¿por qué le has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que he llegado al faraón a hablar en tu nombre, le he perjudicado a este pueblo y no has salvado a tu pueblo. Le dijo el Señor a Moisés, ahora verás que con una fuerte mano los enviará. Y hay que entender el reclamo de Moisés, que dijo, desde que fui a hablar al faraón en tu nombre, perjudiqué al pueblo y no has salvado a tu pueblo. Significa que el reclamo de Moisés es auténtico, porque de la respuesta del Señor es correcto lo que dijo Moisés, solo que el Creador le dijo, ahora verás lo que le haré al faraón, es decir, que verá lo que el Creador le hará al faraón y había que escribir. Tú verás, es decir, que Moisés verá, es decir, tú con Aleph. ¿Por qué está escrito Atá, ahora? Significa que ahora verá. Que antes que iba al faraón y perjudicó al pueblo, no podía haber una salida de Egipto, sino que ahora es el momento que con un fuerte brazo los echará. Hay que entender que justamente ahora es el lugar de la salida de Egipto. Y hay que entender dos cosas. Una, ¿por qué cuando llega como enviado del Creador, el estado del pueblo de Israel se empeora? Dos, ¿por qué justamente ahora, es decir, luego que el estado se hizo peor, entonces ese es el lugar para la salida de Egipto? Y hay que explicarlo eso por el camino del trabajo, que el Ari dice que el exilio de Egipto es que la edad de la santidad estaba en el exilio, que la cáscara de Egipto dominaba a Israel. Hay que explicar el asunto del pueblo de Israel, significa que todo el pueblo quiere trabajar en favor del Señor y no en favor de sí mismo. Como se sabe, el asunto de Israel es todo de Yarkel, en favor del Creador. Y el dominio del faraón es lo contrario, es trabajar solo en favor de sí mismo. Por eso, la razón de la Kedushá, eso que hace falta trabajar en favor de los cielos, es decir, con el fin de otorgar, que estaba en el dominio del faraón rey de Egipto, que Egipto son las letras de Metzeriam. Como se sabe, Tzar es angosto de Hasadim. Como se dice, angosto de ojo, es decir, que sabe únicamente recibir y no dar nada. Y extenso significa dar mucho. Y angosto significa lo contrario, no dar. Que significa que la cáscara de Egipto era que cada uno podía hacer acciones únicamente para recibir una recompensa. Pero sin recompensa, es decir, únicamente para otorgar, no da permisos de hacer ninguna acción. Eso se llama que Egipto. Le produce tristeza a Israel, es decir, todo el que domina a Israel se transforma en Rosh. ¿Quién puede dominar a Israel? Solo aquel que tiene Rosh, y él domina y reprime a Israel, que no le permite trabajar para el Señor, que significa ocuparse en Hesed, o sea, únicamente puede ocuparse en favor de sí mismo, que se llama cáscara de Egipto. Por eso el orden es como dijeron nuestros sabios, que la persona tiene que ocuparse de Torah y Mitzvot, de lo Lishma, y que de lo Lishma se llega a Lishma, porque la luz en ella lo reforma. Y eso es porque la persona fue creada con el deseo de recibir para sí misma. Por eso, si quieren que haga algo, es decir, que salga del estado en el cual está acostumbrado de trabajar por su sustento, es decir, que se le dice a la persona, hasta ahora ya sabías que todos tus placeres, que con eso sustentás al cuerpo para que pueda existir, era de cosas corporales, y únicamente en cosas corporales encontrabas el placer, y eso es el sustento del cuerpo. Ocupate de la Torah y Mitzvot, que ahí está el placer mayor. Por eso te conviene ocuparte de Torah y Mitzvot, que por medio de eso vas a recibir un placer mayor. Y eso se parece a la persona que se le dice, deja de trabajar donde lo haces, que aquí hay una fábrica, que ahí vas a poder recibir un salario 10 veces mayor. Claro que si él cree en lo que le dicen, entonces va a dejar su trabajo y va a ir a trabajar en un lugar nuevo porque va a recibir una mayor recompensa. Y eso se llama lo lishma. Pero de lo lishma llegará a lishma. Por eso conviene empezar en lo lishma, porque al final llegará a lishma. Y como dice el Rambam, por eso cuando se enseñan a los pequeños y a las mujeres y a todo el pueblo, para recibir recompensa hasta que aumente su conocimiento. Y eso es porque únicamente al lenguaje materno es lo que entiende el cuerpo. Es decir, la lengua materna que su madre le habló es la recepción, es decir, trabajar para el deseo de recibir en sí mismo. Es decir, hacer acciones en su favor. Y el lenguaje de otorgamiento es algo nuevo y es muy difícil de aprender este idioma. Es decir, para comprender el idioma hace falta una ayuda desde lo alto para que él pueda percibir este lenguaje del deseo de otorgar. Sobre eso dijeron, el que llega a purificarse lo ayudan para entender este idioma. Y eso se llama la generación de la división, que está escrito de la generación de la Torre de Babel, que cada uno no escuchó el lenguaje de su prójimo. Es decir, que tienen que trabajar un trabajo de otorgamiento. En ese momento se han separado. Como está escrito, dejaron de construir la ciudad. Es decir, cuando se le dijo que cada uno va a trabajar para su prójimo, ese lenguaje no es conocido para ellos y nadie quería trabajar para su prójimo. Por eso enseguida dejaron de construir la ciudad, siendo que no hay combustible para trabajar en favor del prójimo. Por eso, cuando el pueblo de Israel, que estaba bajo el exilio de Egipto, bajo el dominio del faraón rey de Egipto, que los reprimía y querían salir de su dominio, no podían, pero ellos no tenían en claro qué significa trabajar para otorgar y no en favor de sí mismos. A pesar de que su deseo era trabajar en favor del Señor, pero veían que no podían. Siempre tenían excusas, por eso que no podían dirigirse con el fin de otorgar, y no sintieron que están tan alejados del Creador. Pero cuando Moisés llegó al pueblo de Israel y habló al aspecto del faraón de cada uno, es decir, al deseo de recibir que hay en sus corazones, y les dijo que él quiere que el aspecto del faraón no domine al aspecto de Israel en ellos, sino que permita trabajar en favor de los cielos y no en favor del cuerpo. Cuando el faraón del pueblo escuchó que trabajen únicamente en favor de los cielos, entonces entendieron lo que es otorgar y no recibir, y enseguida se debilitaron del trabajo porque el cuerpo se oponía con todas las fuerzas que no hagan ninguna acción de santidad. Es decir, inclusive el Lolishma es difícil de hacer, porque antes que llegara Moshe, tenían fuerza para trabajar, porque no sabían que es en favor de los cielos. Pero cuando llegó Moshe y les explicó qué es otorgar y no recibir nada, entonces comenzó el faraón de cada uno de ellos a preguntar, hacer preguntas. Uno, como está escrito, que el faraón preguntó: ¿quién es el creador que escucharé en su voz? Y luego llega la pregunta del malvado, que preguntó: ¿qué es este trabajo para ustedes? Resulta que el pueblo de Israel, luego que escucharon de Moisés que hace falta trabajar en favor de los cielos, empezó la oposición verdadera del mal en la persona. Como está escrito, volvió Moisés al Señor y le preguntó: Señor, ¿por qué has perjudicado a este pueblo? Desde que yo he llegado al faraón a hablar en tu nombre, este pueblo ha empeorado. Es decir, que el cuerpo que se llama faraón comenzó a oponerse al trabajo. Resulta que la pregunta de Moisés estaba bien, porque por el lado de la mente, si se cumple la Torah y Mitzvot, lo que el Señor ordenó, tiene que haber un orden, que si se ocupan por el camino de la verdad, el trabajo tiene que ser más fuerte, es decir, porque se va por el camino de la verdad. Pero Lolishma no es sobre el camino de la verdad. Por eso cuando Moisés llega a hablar en nombre del Señor, el trabajo tendría que haber sido más fuerte, es decir, sobreponerse al mal desde el aspecto de la verdad. Pero ¿qué vio Moshe? Está escrito: desde que llegué al faraón a hablar en tu nombre, he perjudicado al pueblo, es decir, que el trabajo de sobreponerse al mal se hizo más difícil. Es decir, no que ellos se hicieron mejores, es decir, que va a tener una fuerza mayor para sobreponerse al mal, sino todo lo contrario, que el mal recibió una fuerza mayor. Pero la verdad es que antes que se sabe qué es hacer todo con el fin de otorgar, el mal en la persona no revela su oposición, porque se le da un camino de otorgamiento cuando se ocupa dentro de Mitzvot. Pero cuando el cuerpo escucha qué es con el fin de otorgarle al Señor y no recibir nada en su propio beneficio, es decir, que quieren quemar el mal por completo y no dar ninguna herramienta en su Torah Mitzvot, entonces se sobrepone con todas sus fuerzas y no permite un lugar para anularlo. Resulta que no es que se hizo algo nuevo en el mal, no que ahora ha recibido el mal, sino que el mal que había en él no podía hacer nada y estaba anulado. Pero cuando la persona quiere entregar todas sus acciones al Señor y no permitir a su cuerpo, que se llama deseo, recibir para sí mismo nada, entonces comienza a mostrar su vigor y se opone al liberarlo del gobierno en el cual él gobierna sobre el cuerpo. Como está escrito que el deseo, la inclinación al mal en la persona se llama rey viejo y tonto. ¿Por qué se llama rey? Porque domina el cuerpo. ¿Por qué se llama viejo? Porque existe en la persona desde que nació. Pero la inclinación al bien le llega a la persona después de 13 años.
De acuerdo con eso,
que mientras el mal no está revelado, no hay a quien anular. Pero luego que se reveló toda su potencia, puede haber un lugar para anularlo, porque entonces cuando lo anula, lo hace por completo. Pero si el mal no está revelado, se puede anular únicamente una parte de él, y eso no es perfección. Cuando la persona se le da algo completo. De lo contrario, si se le da a la persona que se puede hacer en favor de los cielos y llega a ver a la persona una parte mala que no está revelada, resulta que queda un pedazo malo dentro de la persona y junto con la intención en favor de los cielos está mezclando ambos. Y eso no es la perfección, es como está escrito, todo aquel que une el nombre de los cielos y algo diferente no llega al alcance. Y hay que explicar esto en el camino del trabajo, que significa que si la persona cumple Torah y Mitzvot en favor de los cielos y también quiere una recompensa, él es extraído del mundo, es decir, del mundo espiritual, porque todo tiene que ser en favor de los cielos y no en favor de sí mismo, nada. Resulta que antes que el mal está revelado en su forma auténtica, no se puede dar a la persona una fuerza para quemarlo, porque no tiene el grado de mal para que pueda sobreponerse. Como se sabe, no hay luz sin cli, no hay llenado sin carencia. Y con eso entenderemos la respuesta del Señor, que le dijo: ahora verás lo que le haré al faraón. Y preguntamos, no dijo tú verás. Debería haber dicho eso, que el faraón verá. ¿Y por qué dice ahora? De acuerdo a lo que hemos explicado, que no se puede dar la mitad de algo, sino que antes hay que revelar todo el mal. Y luego llega la ayuda desde arriba sobre algo completo. Por eso, luego que Moisés dijo, ¿por qué has perjudicado a este pueblo y no lo has salvado? Sino que el mal se reveló con todo su vigor. Resulta que ahora es el tiempo que llegará la salvación desde arriba. Por eso dijo el Creador, ahora, es decir, ahora verás que yo les daré la ayuda necesaria. Como está escrito, con una fuerte mano los enviaré y los echará de su tierra. Porque únicamente ahora, es decir, ahora llegó el momento porque todo el mal está revelado en ellos. Y de eso entenderemos por qué cuando Moisés llegó como enviado del Creador, su estado se hizo peor. El sentido es que eso no se llama que ellos se hicieron peores, sino por medio de eso que Moisés explicó qué es lo que es trabajar en favor de los cielos. Como está escrito, desde que llegó el faraón a hablar en tu nombre, es decir, que hace falta trabajar en favor de los cielos. Y el faraón tiene que descender de su dominio, entonces llega el lugar para la revelación del mal. Resulta que lo que Moisés les explicó en favor de los cielos, ellos avanzaron en el trabajo y llegaron al grado de la verdad para saber cómo el mal domina en ellos. Pero antes que llega Moisés como enviado del Señor, resulta que también en acciones ellos hacen peores, pero por parte de la verdad ellos avanzaron, que únicamente ahora tienen herramientas que el Señor los llene con su ayuda, como está, como dijeron nuestros sabios, el que viene a purificarse se le ayuda. Y ahora hay que entender la segunda pregunta, ¿por qué luego que se hicieron peores llega el momento que el Creador les ayude? Y eso es porque únicamente ahora tienen vasijas que están dispuestas a recibir algo completo. Por eso está escrito, ahora verás. Y el asunto, lo que dice el Zohar, que antes que cayó su ministro, no se escuchó el grito de Israel como está escrito, y murió el rey de Egipto, y enseguida gritaron y llegó su grito hasta Dios. Pero en ese momento no fueron respondidos en su grito, y preguntamos, ¿qué es lo que produjo que su ministro caiga? ¿Por qué el ministro puede detener su plegaria? Eso se puede entender de acuerdo a lo que dijo Baal Sulam, que en la medida que los hijos de Israel pensaron que los egipcios los esclavizaban o no les permitían trabajar para el Creador, en esa medida estaban en el exilio. Y todo el esfuerzo del Salvador era mostrarles que no hay otra fuerza en eso. Yo y no un enviado, porque no hay ninguna otra fuerza que sea la luz de la salvación. Resulta que lo principal del exilio es eso, que piensan que hay un ministro de Egipto. Es decir, que se le dio fuerza al ministro y domina sobre Israel. Cuando la persona piensa así, entonces el ministro domina. Y el pueblo de Israel quiere salir de su dominio, y ven que ellos le piden al Creador que los saque de su dominio, y el Creador no los saca del exilio que están bajo su dominio. Entonces dicen que el Creador no escucha sus plegarias, y la evidencia de eso, que no escucha su voz, siendo que ellos ven que todo el tiempo retroceden en vez de avanzar. Es decir, que cada vez ellos ven cómo están más alejados del trabajo de otorgamiento. Porque la mente obliga que, de acuerdo al trabajo y el esfuerzo que la persona da, que le reza al Señor que lo saque del dominio del faraón, y él ve cada día lo contrario. Es decir, que cada día ve que el faraón lo domina con mayor fuerza. Es decir, que ve cómo tiene una mayor conexión con el deseo de recibir, y entonces está más alejado del deseo de otorgar. Por eso la persona dice que no es que Dios no escucha la plegaria. Y es lo que dice el Zohar, que todo el tiempo que se le dio al ministro de ellos un dominio sobre Israel, no se escuchó la voz de Israel, su grito. Y eso se llama que el ministro de ellos demora las plegarias. Eso se llama que así dice Israel. De lo contrario, ¿por qué dicen que no escucha su grito? ¿Y qué es lo que sucede? Es decir, luego que se reveló toda la forma del mal y no escaparon de la lucha en la mitad del trabajo, entonces llegaron a ver la verdad, que acá no hay ningún ministro de ellos que demoraba sus plegarias, sino Dios mismo hacía todas las acciones, como está escrito, porque yo engrosé su corazón, que el Creador hizo que vean cómo están alejados cada vez de la santidad, que el Creador les reveló el mal para dar esas señales, que justamente que por medio que se revele el mal, todo el mal, entonces el Creador les puede dar una ayuda por algo completo. Resulta que eso significa que en el momento que ellos vieron que murió el rey de Egipto, que el Zohar lo denomina la caída de su ministro, ese conocimiento que ellos pensaban que había un ministro de Egipto y que tiene un dominio y detiene su grito, que no se escuche, esa idea se cayó del pueblo de Israel y ahora pueden ver que no hay ningún ministro de Egipto que detenía la plegaria de Israel que no sea recibida, sino que el Creador escuchó su plegaria y el Creador engrosó su corazón, es decir, que el Creador que se revele la verdadera forma del mal, que se llama deseo de recibir para sí mismo. Resulta que sí escuchó su grito. Y si no habría un despertar desde abajo, que ellos querían salir del dominio de Egipto, es decir, que vieron que todo su trabajo es en favor del deseo de recibir para sí mismo, que se llama el faraón rey de Egipto. Y sin ese despertar, el Creador no les hubiese revelado la forma del mal, porque únicamente aquellas personas que quieren salir del dominio del mal, a esas personas el Creador les revela la forma del mal. Y ellos piensan que se hacen cada día peores. Y la verdad es que la mente obliga que en cada cosa que se da un esfuerzo, se avanza más o menos. Pero no hay que ir hacia atrás. La excusa es que no se va hacia atrás, sino se avanza hacia la forma de la verdad, a la medida que el mal puede actuar en ellos. Entonces, cuando tienen una vasija completa de mal, entonces el Creador los ayuda. Entonces todos ven que el Creador escuchaba todo el tiempo las plegarias. Y de eso se entiende de que hay un ministro de Egipto que detenía las plegarias. Que preguntamos por qué ese ministro tiene la fuerza de dominar sobre las plegarias de Israel. Y la respuesta es que ellos pensaron así. Y la segunda pregunta es, ¿qué provocó que el ministro caiga de su dominio? Es porque ellos trabajaban todo el tiempo y no escapaban de la lucha hasta que se revele el lugar de todo el mal. Y entonces llegaron a la verdad, que hasta ahora no tenían un ministro propio, sino que ellos pensaban así. Resulta que dos cosas llegaron de forma simultánea. Y hay que fortalecerse de acuerdo a lo antedicho, y no escaparse de la batalla, sino creer que el Creador escucha la plegaria de todas las bocas, y no hay ninguna otra fuerza en el mundo, sino una fuerza, y es la fuerza del Creador. Y Él escucha siempre todo lo que se le habla. Preguntas. Sí. Pregunta, dice, el que viene a purificarse, le ayuda, ¿qué es el alma sagrada que se le envía? Rav dice, es la luz que reforma, que ilumina a la persona, que le da la fuerza de otorgamiento, fe, que se llama Neshama. Vimos que el Creador le reveló el mal, que justamente cuando se reveló todo el mal, entonces el Creador les ayuda. Yo pensé que yo tenía que revelar el bien en mí, no el mal. Rab dice, no lo miren desde el lado de la inclinación al mal o al bien, porque ahí estamos como sobornados. Yo no sé si estoy pensando en la dirección correcta. Sino yo pienso desde el principio de la creación. El deseo de recibir, porque creo el deseo de otorgar, creo el deseo de recibir, y el deseo de otorgar domina el deseo de recibir. Y los quiere llevar hacia la identificación completa. Por eso, en todas las acciones, la luz actúa y hace las cosas. Y donde él necesita, de acuerdo a la meta de la creación, que hace falta dar una medida de libertad al kli, al deseo. El deseo participa en eso hasta que la participación sea completa y que en realidad esa participación es la completa. Eso que la luz influye al kli, eso es inanimado, vegetal, animal. El grado animal, el grado hablante es un pequeño agregado, pero muy significativo de calidad, que el kli, que tiene una chispa de la luz, agranda esa chispa y lo transforma en lo principal. Por eso yo no digo que eso es bueno o malo, sino que son esclarecimientos que debemos hacer nosotros. Y hace falta lo máximo posible concretar todo lo que se dio. Si no entendés, te recomiendo verlo de forma sistemática, no dentro de los sentimientos, bueno o malo. Es como la psicología, se le puede decir a la persona lo que siente, en qué sentimientos está, o se puede hablar de qué químicos actúan o presionan, o de forma fisiológica, que es más sano, y eso está más claro que la psicología. Y si no está claro, mejor es pasar al aspecto de luces y vasijas. Preguntas. Yo cuando empecé a estudiar Kabbalah empecé a escaparme de todo. Y yo sé que no hay bien sin mal. Está escrito que hasta que no quieren hacer todo con el fin de otorgar, entonces el mal no se revela. Es decir, yo tenía una época que yo quería escaparme. Yo veo a otra persona que tiene buena vida y yo, cuando empecé a estudiar el Kabbalah, entonces estoy peor. Rab dice que estudio el Kabbalah, no enseguida, al principio recibe una gran impresión. Nosotros nos acordamos de vos también, que vos estabas así como un niño pequeño, corrías de todos lados con una... Estabas inspirado y después creciste. Empezabas a exigir y empezás a criticar y gritás, ¿dónde está lo que yo me merezco hasta hoy? Tratás de seguir haciendo eso y pensás que te va a ayudar, hasta que vas a entender que no te va a ayudar, sino que el Creador es más fuerte que ti. La inclinación al bien es mayor a la inclinación al mal. Y lo va a hacer que se rinda. ¿Por medio de qué? No a través de golpes, no. Por medio de golpes es una capa pequeña, el deseo recibir, que pertenece al grado inanimado vegetal animal. Entonces ahí se le dan golpes para ordenar el animal dentro nuestro. Pero la persona dentro nuestro se ordena por medio de la luz que reforma. Y llega la luz que reforma y te cambia la relación y empezás a sentir que recibís una importancia en el otorgamiento, en la salida de ti mismo. Por ahora egoísta, pero hay un asunto en eso. Y acá empieza a haber un nuevo trabajo más difícil, más interno, que es parte de Egipto. Pregunta. Rabash dijo que de estar en Lolishma es algo bueno. Rab dice, Lolishma es un grado muy grande. Ojalá estaríamos en eso. Pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Rab dice, nosotros estamos en nivel animal. Pregunta, ¿Lolishma tampoco? Rab dice, Lolishma es que yo trato de hacer acciones de otorgamiento en todo lo posible.
Y con eso darle contento a través de los amigos del Creador, como está escrito, del amor a los creados, del amor al Creador. Y yo todo el tiempo veo hasta cuánto que lo que yo hago, todo es para mí mismo. Y la verdad es que esa intención que había en mí antes, con el fin de otorgar de verdad, de salir de mí mismo para poder hacer el bien a los demás y al Creador, era una intención egoísta desde un principio, pero yo no lo veía. Pero ahora, a través de la acción que hice, y a pesar que yo me tengo que desesperar, pero yo descubrí que yo tenía una intención incorrecta. Desde un principio me parecía que estaba bien, que era sagrado, y al final vi que no. Es egoísta, es impura y no santidad. Pero es una revelación. Es una revelación, pero yo me siento cada vez peor. Eso se llama que se cansarán los hijos de Israel del trabajo, que en la medida que quieran hacer acciones de otorgamiento, más grandes y de calidad, descubren que están en intenciones para recibir más astutas, que se ocultan de ellos, que son con el fin de recibir. Eso se llama Lolishma. Vos estás en Lolishma y no otorgás, sino que otorgás con el fin de recibir. Vos te sentís mal de eso, pero sin que vos en esas acciones llegues al final de ellos. Y cuando es el final, se cansaron los hijos de Israel del trabajo, que no pueden hacer más nada, ni siquiera en lo lishma, solo pedir auxilio. Entonces llega la salvación y la salida. Pero todo eso es por medio de la luz que reforma. Y todo ese trabajo está en el exilio de Egipto, y todo ese trabajo ya es espiritualidad, es parte del desarrollo espiritual de la persona, y se llama Lolishma porque tu intención es Lolishma, la verdadera intención. Pero desde un principio vos pensás que sí es correcta y vos la ejecutás. Por eso entendés a qué importante que es el grado del Lolishma, que lleva al Lishma, y ojalá que lleguemos a eso todo el tiempo. Por eso está escrito que si nosotros entenderíamos qué es Lolishma, entonces respetaríamos ese grado más de lo que nosotros respetamos Lishma. Las personas que van y que rezan hacen un trabajo. El pueblo. Eso se llama Lolishma, ir al templo y rezar. Rabbi dice, eso no se llama Lolishma, se llama debajo de la razón. Debajo de la razón. Porque ellos no usan la mente para esclarecer lo que hacen. Por eso se llama debajo de la razón. Eso se llama la razón de los dueños, que es opuesto de la razón de la Torah. Pero ellos, yo no borro eso, porque ellos también hacen falta, porque el pueblo tiene que cumplir esas cosas como las hace, hasta que recibe un despertar desde arriba, como vos también ibas al templo y hacías plegarias y todo tipo de mitzvot y cosas. Y eso era hasta un cierto momento, hasta que recibiste un pellizcón.
Y
entonces empezaste a pensar más profundo, un poco más profundo. Y en sí va a ser con todos, o por el lado de los golpes, o por el lado del despertar que se siente atraído hacia adelante. Nosotros tratamos de traer a este pueblo un despertar desde adelante, antes de que lleguen golpes de atrás. Porque los golpes de atrás pueden llegar por medio de guerras, problemas, cuchillos, etcétera. Quién sabe qué otras cosas. Que nosotros estamos en dirección del mal. Vos ves cómo toda la humanidad empieza a encerrarnos en una, en un cierto estado, etcétera. Por eso no. No está bien. Nosotros tenemos que lo máximo posible traer a la persona una sensación verdadera, no por completo, sino que hay con qué avanzar.
Y
hay un montón de organizaciones que hacen un montón de acciones en favor. Dejar a las mujeres vivir, a los, dejar a los animales vivir, dejar a los niños que vivan, todo tipo de asociaciones que dejan vivir las cosas. Ellos no nos ayudan en nada, sino todo lo contrario. Ellos llegan para neutralizar que el Creador presiona a Israel. Entonces él tiene que hacer en una forma mayor presionarnos, entonces a través de las buenas acciones. Pero si no están dirigidos a la meta de la creación, esas acciones, buenas acciones, únicamente hacen mal. Yo escuché que estos días había un evento de hacer buenas acciones en todo el mundo, de una organización, me contaron. No que ellos nos compiten con nosotros, pero de eso que las personas trata de hacer todo tipo de acciones buenas que no son en dirección de la corrección del mundo. De eso va a salir únicamente el mal. Y lo vamos a ver en el camino que Israel hace que hace buenas acciones en todo el mundo. Claro que eso no, no va a salir nada bueno de eso, porque vos, en vez de llegar al reconocimiento del mal en lo que el Creador te da, inclusive un poco que recibiste un pellizcón y dijiste, ah, ya entendí, ahora tengo que corregir, ahora tengo que hacer un esclarecimiento en qué dirección ir, qué hacer. Entonces, en vez de eso, lo te enorgulleces y decís, qué bueno lo que hice. Entonces pensá qué golpe tenés que recibir después. Hay que ver aquí qué es lo que sucede en la realidad. No es simple. Bueno, tu vecino. Yo siempre me olvido de tu nombre, Yanir. Es algo muy muy especial. Yo tengo que decir que este artículo es muy bueno. Rabbi dice, sí, es muy agradable, fluye. Rabbi dice, sí, en la medida que lo entendemos. Hay dos cosas que está escrito, que hemos explicado que no se puede dar la mitad de las cosas. Antes hay que revelar todo el mal y después llega una ayuda desde arriba. Dice, es atá, ahora o tú. Que en realidad ellos llegaron al grado de la verdad para saber qué es que el mal domina. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el punto? Rav dice que vos estás ante algo bueno para hacer y vos sentís que alguien te sostiene desde atrás y no te permite hacerlo.
Si la persona
no puede sobreponerse a su carácter, va a decir, sí, ¿qué es carácter? Es la inclinación al mal. Eso exactamente, si siente que no puede y que eso está ante él y que él no es capaz de hacerlo. Eso se llama estar frente a la inclinación al mal, ese es el reconocimiento del mal. En general, lo que sucede es que nosotros nos olvidamos sobre todo tipo de opciones de hacer un montón de cosas buenas que pueden producir un gran avance, un buen avance en el camino, y me olvido. Me olvido, no me encuentro en eso, porque yo aún no puedo enfrentarme a ellos. Yo solamente después o en unos días me acuerdo que no hice esto y cómo no podía y por qué. Porque se me olvidó estar en algo, hacer algo, cosas buenas en el camino que podían haber ayudado. No, no me dejan. Lo siento. Ese lamento es algo bueno. No comerse a sí mismos. No sé si conviene profundizar en eso. Es un esclarecimiento. Reconocimiento del mal es que estás frente al mal y sentís que en ti hay algo que de ninguna manera no te permite hacer eso y vos querés y no podés. Entonces, si querés, es la tendencia buena, correcta, y acá necesitas la ayuda del Señor. Y acá te debilitas. Vos pedís la ayuda que te haga, que eso todavía no es. No es la cuenta de escrutinio correcto que yo tengo que hacer eso. Si no lo hago, es mejor estar muerto que vivo, ¿no? Por eso así funciona. La persona lo repite más y más. Y así es. Esas son etapas avanzadas. Sí. En ese sentido, yo pregunto, que está escrito aquí, que enseguida se debilitaron del trabajo porque el cuerpo se oponía con todas sus fuerzas que no hagan ninguna acción de santidad. ¿Qué es ese momento que uno no puede hacer nada? Ya te dije, alguien que te sostiene acá del cuello es el faraón. Y no te permite hacer nada. ¿Vos quieres avanzar, hacer alguna acción de otorgamiento? Te sostiene. No una acción física, interna. Sí, a Coca. Dice que cuando Moisés llega al pueblo, de repente el pueblo pierde las fuerzas. Y no solo que no tiene fuerza, no tiene fuerza para trabajar en lo lishma. ¿Por qué hay que estar feliz que Moisés ha llegado? ¿No hay que estar felices? Justamente de eso que se le revela a la persona, hasta cuánto que su intención de otorgar, de amar, de sumarse, de conectarse de su ego, hasta cuánto que su intención debe ser mayor, más limpia. Cuando se revela, él pierde fuerza de la voluntad de ir en esa dirección. Porque ve que está todo desconectado de lo que eres ahora, ¿qué es lo que, qué beneficio me va a dar? Por eso en eso que se revela el punto de Moisés, el pueblo se debilita. Pensábamos que íbamos a ganar algo. Y ahora parece que en la medida que vamos a trabajar más, no vamos a recibir nada. Y aparte hay que trabajar en favor de eso y dar toda la vida, y hasta entregar todo el... Hay que entregarse por completo, hasta que no se reciba nada, que eso es lo que exige Moisés. El pueblo se debilita. Pregunta entonces, ¿de dónde les llegan las fuerzas? Porque todo el sentido es que Moisés llega y saca. Sí, saca porque el pueblo le pertenece. Todos los deseos de la persona, lentamente por medio de la luz de reforma, tiene que sumarse a Moisés. Pregunta entonces, ¿en qué momento el pueblo se transforma en Moisés se transforma en su líder? Dice que en el momento que la luz que reforma, el creador o como quieras, hace esa corrección. Pregunta, ¿y hasta ese momento los debilita? Rav dice, debilitarlos significa que los desconecta de la intención egoísta que no para ello han trabajado. Pablo dice, yo no puedo escribir otro artículo. Lo principal del exilio dice que hay un ministro egipcio que se le dio poder al ministro y él domina sobre Israel. Pregunta, ¿cómo puede ser que haya otro ministro? Al principio hay otra fuerza que actúa aparte de eso. Pablo dice, siempre hay otra fuerza. Cuando se sobreponen por encima de Egipto, entonces esta fuerza del mal no actúa. Actúa todo el tiempo en Egipto, etcétera. Solo cambia su carácter. En un grado diferente actúa. Solo el mal permanece. Nosotros construimos todo por encima del mal hasta que lo transformamos en bien. ¿Cuándo? Cuando entramos a la tierra de Israel. En el desierto nos desconectamos del mal. Adquirimos la fuerza de Bina y luego a esa fuerza de Bina empezamos a agregarle Malhut, Ahab de Aliyah. Y eso se llama la entrada a la tierra de Israel. Sí, Gershon.
Quiero, si es posible, con relación a lo que usted dijo anteriormente, por ejemplo, si hacemos acto de otorgamiento, queremos otorgar a la sociedad y de pronto descubrimos que esto lo hacemos por nosotros mismos, y también ha dicho sobre un estado que no lo comprendemos pero no podemos trabajar con él, y eso nos trae una clase de cálculo interior. Lo que me falta en este cálculo es eso que en verdad no le trae a la persona a sentirse bien, es decir, lo acepta. Es precisamente lo que yo oí en la clase matinal. ¡Qué lindo estado! ¿Dónde precisamente está esa sensación del mal con relación al control de Paró? ¿Cómo nos acostumbrados a eso?
La pregunta es, ¿hasta cuánto la meta es importante? En ese nivel, ¿uno siente el mal en el cual uno se encuentra o no? O que se puede sufrir, no está tan mal la cosa. Como dice Rabash, que las personas fueron a recolectar dinero y volvieron sin éxito. Entonces, uno no puede comer nada porque le hace falta que se case su hija, y el otro normal. Va, come, sigue su vida. Uno le afecta muchísimo, el otro es algo lateral. Todo depende de hasta cuánto la persona se encuentra en eso.
Sí.
La verdad es que un artículo muy especial. Por primera vez el Rabash abre aquí la expresión sobre el exilio. Hasta ahora pensamos que el exilio es falta de la capacidad de la persona a hacer un acto de otorgamiento. Y aquí escribe que lo principal en el exilio es que cuando pensamos que hay una pena en exilio, en Egipto, perdón.
Sí.
Y luego, ¿cuál es la diferencia entre que la persona sabe que se encuentra en Egipto, le ve en este exilio y en un exilio nuevo que lo describe aquí, otro exilio, que se siente que es un ministro egipcio?
No existe nada más que eso, debemos determinar en cada estado, por un lado, pero por el otro, no me alivian el trabajo, solo me dirige de forma más correcta cómo llegar a una próxima etapa. Eso es como el faraón que llega al faraón y que el creador le engrosó su corazón. El faraón contesta: ¿quién es el Señor que escuchará en su voz? Pero nosotros tenemos que relacionarnos con la inclinación al mal con odio. ¿Pero a partir de qué? ¿Por qué odiarlo? Si es el creador. No es el creador, es lo opuesto al creador. Justamente esa oposición debemos odiar y agradecerle, no al faraón, que nos acerca al creador, sino igualmente todo es la fuerza superior. Es decir, tu pregunta es así: ¿acaso nosotros tenemos que prestar atención sobre las acciones, sobre lo que sucede, o sobre la fuente, sobre el motivo de lo que sucede? Entonces, claro que hay que sostener el motivo, que no existe nada más que él. Igualmente, es un punto en el cual se empieza, hay un esclarecimiento y ahí finaliza. De lo contrario, no tendrás plegarias. ¿Para qué vas a rezar si no es el creador? Si él no es la causa de lo que sucedió y lo que sucederá. Y en el medio, todo el medio se te dio a ti para que vos lo ordenes de forma correcta, de llegar a un direccionamiento a él, que se cansarán del trabajo y se elevará su plegaria y su grito hasta Dios.
Nosotros nos encontramos aquí y sabemos que estamos esclavizados por el deseo de recibir, y para salir de esto es solo que el Creador puede ayudarnos.
Es el Creador que te mete dentro de una red de relaciones, que es el deseo de recibir, que yace sobre todo.
Hay aquí algo que quiero detallar y no puedo comprenderlo. Está claro que el que nos mantiene esclavizados es el Creador.
Sí, él le prometió a Abraham desde un principio que yo les voy a ordenar el exilio. Él no lo oculta.
Entonces hay en nosotros un punto que nos permite todavía tener fe en eso, que nosotros debemos descubrir ese punto.
Es el asunto del ocultamiento, que eso que él hace de forma negativa con respecto al estado actual, cada momento de la persona, eso es oculto de la persona que llega al Creador. Cosas positivas que llegan del Creador, de acuerdo a mi estado, a lo que yo siento. Entonces yo puedo agradecer eso, que eso llega al Creador. Cosas negativas, yo no puedo. No hablo del pueblo, sino que hablo de aquellos que están trabajando, que se incluyen de todo tipo de problemas, digamos, inclusive pequeños problemas. Entonces con eso no sienten que está el Creador. Como dice, como el creado no puede recibir el mal del Creador de forma revelada. porque eso es un daño en el honor, en honor del superior, etcétera. Por eso siempre está un ocultamiento sobre las acciones del creador que no llegan de él de forma directa, sino a través de la parte posterior del cuello.
La última pregunta. Nosotros trabajamos y trabajamos, y de todas formas la salida de Egipto es una salida apresurada en la oscuridad. Parece que los kelim no están preparados al final. ¿Qué es lo que...?
Claro que las vasijas no están preparadas, porque vos llegaste de las vasijas de recepción, que ahora pasan una desconexión de su intención con el fin de otorgar, y los elevan a un estado de Biná, digamos. Los desconectan por ahora de Malhut misma. Esa es la salida, y eso es por medio de luces muy grandes. Una luz de del fin de la corrección. Una luz muy grande, la luz de Jochma.
Y si por un lado nosotros nunca estaremos preparados para salir de Egipto, por lado de los Kelim, por otro lado hacemos muchos esfuerzos, sabemos que nos encontramos dentro del deseo de recibir y sabemos que llega de arriba, no hay más a pretender. ¿Qué es ese punto que de salida de Egipto es distinto del punto en que yo estoy hablando ahora?
¿De qué punto estás?
Nos encontramos en un estado que estudiamos los artículos de Rabbi y escribe sobre nuestros corazones y sabemos cuál es el orden de las cosas. ¿Qué es lo que distingue? Sabemos que la salida de Egipto es con las vasijas que no están preparadas. No llegamos a igualdad completa con la luz superior.
Vos salís de Egipto no por tu fuerza, sino en un estado en que vos estás desesperado por completo, cansado por completo de que no tenés ninguna fuerza de hacer ninguna acción, ni que sea la más pequeña, con el fin de otorgar. Y vos querés muchísimo eso y ves que no sos capaz. Esa desesperación es la que necesitas. Todavía no tenemos eso, por eso no estamos listos. Porque vamos a llegar realmente a un estado de que queremos un montón y no se puede ni un poco. Entonces, ese es el estado listo para la salida. Bueno, ¿listo? Muy bien. Pasamos un poco de Zohar, o mejor un taller. ¿Qué piensan? ¿Quién está a favor del Zohar? ¿Quién está a favor del taller? Bueno, Zohar. ¿Está bien?
Pasamos a la próxima.